Diario del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.
La lectura detallada de la elevación a juicio que realizó el secretario del tribunal, doctor Daniel Dofo, culminó. En la sala de audiencias del Juzgado Federal de la provincia, el tribunal concedió a los imputados el derecho a defensa. Uno a uno, el presidente del tribunal, doctor Héctor Cortés, les preguntó si harían uso de ese beneficio. El único de los cinco imputados en ese momento que hizo uso de su derecho fue el teniente Jorge Olivera, quien se refirió a cómo estaba conformado los diferentes niveles de mando del ejército. Además, habló respecto al caso de la desaparición de Anne-Marie Erice, la modelo francesa desaparecida en San Juan. Con un amplio pizarrón y con láminas explicativas, mostró los diferentes niveles de mando.
Quien hoy se presenta ante este tribunal cumplió funciones de oficial del Grupo de Inteligencia del RIN 22. No de la sección y menos aún de la división. No tuve personal a mi cargo. No actué en operaciones contra la subversión. Y mis tareas como oficial de inteligencia fueron exclusivamente las funciones previstas para cualquier oficial de una unidad que es destinado en ese puesto interno, dentro de cualquier unidad del ejército. Tenía en aquel entonces 24 años, mis tareas eran asesorar al jefe de regimiento y al oficial de operaciones de la unidad y dependía directamente del jefe de la plana mayor, que es el segundo jefe de la unidad, que en aquel entonces era el teniente coronel Díaz Quiroga. Sobre todo lo relacionado a operaciones convencionales, la recalco, las que en ese momento estaban relacionadas con la hipótesis de conflicto que existía relacionada en aquel entonces con la futura guerra con Chile.
Respecto a su participación en la desaparición de la modelo francesa, hizo una capitulación de diferentes momentos de la etapa de instrucción en que intentó demostrar que las fuerzas de seguridad de Mendoza fueron las responsables de la desaparición de la joven en San Juan. En cada fragmento de la ampliación de indagatoria de Olivera, el imputado siempre trató de mostrar que fuerzas de Mendoza estaban a cargo de la guerra contra la subversión y ellos solo se encargaban de los controles de ruta en San Juan.
Referente a las causas que se me imputan, debo decir, sobre Ana María Erice, declaraciones del señor Daniel Rabanal. Voy a citar textualmente aspectos que están en todo el expediente de la causa Erice. A foja 6, en declaración del señor Daniel Rabanal, de fecha 25 de noviembre del 83, manifiesta que en un interrogatorio realizado en junio del 76, que le realiza el D2 de la policía de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, le ofrecen a que colabore con la policía a cambio de dejar tranquila a su novia, Ana María Erice, a quien la tenían perfectamente ubicada como que estaba viviendo en San Juan. También manifiesta el señor Rabanal que sabe que su novia desaparece en San Juan en el mes de octubre o noviembre del 76 y que un señor de apellido Moroy fue testigo del secuestro de la señora Erice.
El doctor Mateo Bermejo, fiscal subrogante en esta causa, compartió un resumen de lo acontecido en el recinto el día 14 de noviembre del año 2011.
El imputado Olivera fue el único de los imputados del juicio que decidió prestar declaración indagatoria. Hay que tener en cuenta que la declaración indagatoria es un acto de defensa y al prestar esta declaración no está obligado a decir verdad. Esto quiere decir que es parte de su estrategia defensiva, legítima, así actúa el Estado de Derecho. Y bueno, lo que nosotros tenemos como posibilidad como fiscalía es hacer preguntas, buscando evidentemente, bueno, si estos argumentos que presta su declaración tienen o no fundamento en otros elementos probatorios, porque bueno, uno puede decir cualquier cosa en una declaración, si luego otros elementos probatorios dicen que esto es falso, evidentemente el valor de esa declaración se pierde, ¿no? Bueno, la declaración del diputado Olivera fue interesante en el sentido de que al principio parecía que él ocupaba un lugar absolutamente secundario en la estructura del RIM 22, el regimiento de batería, y luego terminamos en que cumplía una función casi asesoramiento del jefe del RIM 22, como jefe de inteligencia o responsable de inteligencia. Evidentemente marca un matiz no menor respecto a su responsabilidad en el funcionamiento interno del RIM 22, que había intervenido en el aparato represivo en San Juan. A la gendarmería cumplía funciones de, por ejemplo, de control de los detenidos en el penal de Chimba, pero bueno, esto ser no necesariamente ilegal si esos detenidos estaban detenidos conforme la ley, digamos. Esto, en alguna ocasión pasada, ilegalmente detenido, era torturado, sucedía todo, y luego iba al penal de Chimba, es el marco ya de un proceso legal. Esto evidentemente no quita la ilicitud del comienzo del proceso, pero lo que ocurría es que la persona estuviera controlando a ese detenido, privando ilegítimamente a alguien de la libertad. Entonces, bueno, hay que matizar, y él, miren, la función clave de este juicio es reconstruir el contexto del aparato represivo en San Juan, respecto del que aún hoy tenemos bastantes lagunas, y todavía no tenemos una sentencia que haya fijado la verdad de cómo sucedía el contexto del aparato represivo aquí. Entonces yo creo que esta es, además de otras virtudes, una de las virtudes fundamentales de este juicio. Esa es nuestra expectativa, tratar de dilucidar los hechos y que, bueno, que la verdad aflore, ¿no? Pero el legajo, como te decía, es, bueno, el diputado Olivera decía que no había estado aquí en el día del golpe. Bueno, el legajo no estuviera aquí. O sea, los legajos militares, hasta donde sabemos, tienen un detalle muy minucioso de la realidad de la vida profesional de un militar. Bueno, no consta en ningún lado esa licencia. Nos llama la atención, si bien él dice que tiene testigos que han reflejado con él, la verdad es que en general en la vida de los militares el legajo personal refleja prácticamente toda su actividad profesional, a punto tal que se reflejan sanciones mínimas de un día de arresto por un conflicto en un partido de fútbol, por ejemplo. Con lo cual es un poco llamativo, al menos para nosotros, falta un largo camino, de todos modos un juicio que durará un año por lo menos, pero de todos modos resulta llamativo ab initio para la fiscalía que, bueno, algo tan relevante como no estar presente en San Juan el día del golpe militar, estar de licencia, no aparecía reflejado en un legajo.
Al final de aquella jornada, la primera voz de los protagonistas era justamente la del teniente Olivera, quien a lo largo de las sucesivas audiencias sería uno de los más nombrados en este juicio que por primera vez se ventilan causas por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar.
Diario del juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.